tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de radio de La Argentina Posible. Esto que hacemos aquí, al aire de Cadena 3, cada día, cada tarde, nosotros el programa. La gente hace esta Argentina posible todos los días con esfuerzo, con dedicación, con innovación, con progreso, con educación, con trabajo, con mucho trabajo. Historias que nos muestran que hay una Argentina posible, nosotros la compartimos con vos, con ustedes. E invitamos, como cada tarde, a que ustedes también se sumen y nos cuenten a través del mensajero de la radio de otros casos de esta, la Argentina Posible.
Presenta la Argentina Posible. Groupcat, especialistas en logística de vehículos y cargas. Naldo, un amigo de la casa.
Cada miércoles con José María, el Chema Forte, y con el doctor Enrique Orchansky. ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está por Madrid el Chema?
Buenas tardes. Este martes con mucho frío, la verdad. ¿Para qué os voy a engañar? Muchísimo claro. Frío.
Bueno, frío allá, calor acá, y un tema musical para empezar, como siempre, por las dudas, Enrique, le echamos la culpa al Chema, que es el que los elige.
No, más que culpa, las gracias.
Vamos a ver, a ver lo que suena Waldo.
Pantalón
en el comienzo.
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos.
Sí, sí, nos lleva muy atrás este tema, casi que sería deportes en el recuerdo o Argentina en el recuerdo, Chema, nos lleva.
Sí, claro,
no
que
sé,
sí, Fernando. Muchos, cuando Enrique Orchansky y quien les habla éramos niños, son los olimareños. Este tema nos habla de las enormes dificultades que en los años 60 y 70, no solo en Uruguay o en Argentina, aquí en España también, encontrábamos muchos niños, esos chiquillos de los que hablan los olimareños, que jugábamos al fútbol con pelotas precarias, incluso jugábamos los que siempre hemos sido muy patadura, ¿no? Pero bueno, nos sirve esta mirada al pasado para hablar de un grave problema que lamentablemente continúa hoy, y así lo atestiguan los estudios de Argentina y del mundo, las encuestas, y es que se mantienen cifras muy altas de pobreza infantil.
Es así, Chema, porque hoy vamos a intentar, a tratar de asomarnos a lo que está pasando con la pobreza infantil en Argentina, porque hemos llegado al 2025 con un panorama muy complejo. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el primer semestre del 2025 indican que más del 45% de niños y niñas de hasta 14 años vive en una situación de pobreza definida por un criterio monetario. Pero esto es una cifra aterradora.
Altísimo el número, esa cifra, ese porcentaje, 45,4%, es un número, pero detrás de cada número, como siempre decimos, hay personas, historias, vidas, familias, y es un tema duro, pero si queremos seguir hablando, como queremos, de una Argentina posible, tenemos que, bueno, superar este trauma, conseguir superar este trauma. Digo esto a pesar de la mejora en los datos generales sobre descenso de la pobreza que se vienen difundiendo últimamente, porque en realidad siguen persistiendo profundas desigualdades, Enrique.
Es así, Fernando, es así, porque siempre hemos dicho en este programa que hay muchas infancias, que no hay una sola, aunque el diccionario de la Real Academia de España nos diga que no existe el plural de la palabra infancia. Nosotros, desde el punto de vista concreto, sabemos que hay muchas, hay algunas que comen, otras que no, unas que se abrigan, otras que no. Pero si queremos hablar de una Argentina posible, tenemos que hacer rodar estas historias para intentar superar desde nuestro punto de vista. Y digo esto a pesar de la mejora que se informa desde el punto de vista oficial sobre el descenso de la pobreza, que se basa en datos crudos y puros de la economía, porque en realidad existen muchas desigualdades. Si estudiamos los datos de investigaciones que lo abordan, desde el ingreso que tiene el jefe del hogar o cabeza de familia cuando no completó la primaria, qué pasa en los barrios populares en donde hay algún dinero pero no alcanza para necesidades básicas, en donde no hay agua potable, en donde el empleo es informal, o en familias monoparentales que están subiendo en el grupo de familias, de núcleos familiares, como en el segundo puesto, que tienen como cabeza de familia mujeres con un ingreso inferior al del varón.
Sí, sí, sí. O las condiciones donde viven. Uh-huh. O sea, la cuestión habitacional.
Hay muchos criterios de pobreza, no solamente el económico, no solamente el ingreso del cabeza de familia. El acceso al colegio, el acceso el agua potable, el acceso a una dieta equilibrada, el acceso a lugares seguros por las inclemencias del tiempo. Es decir, hay tantas formas de definir la pobreza que solamente por un número de dinero me parece que es injusto hablar de esto.
Totalmente. La cuestión está planteada, vamos a intentar explicar las causas y las consecuencias, las razones objetivas y subjetivas de un problema grave que tenemos en nuestra sociedad. Y estamos hablando no solamente de nuestra sociedad, no estamos hablando de Córdoba o de Argentina, estamos hablando, Chema, de nuestra sociedad en su conjunto.
Es así, Fernando, es así, porque el mundo atraviesa una emergencia de desigualdad. Y esta frase es textual, es la frase que resume el trabajo, que en realidad no es un trabajo, es el primer informe sobre desigualdad que ha elaborado el Comité de Expertos Independientes sobre la desigualdad global, la desigualdad que hay en el mundo, que fue encargado y financiado por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Esto se ha presentado en la presidencia de Sudáfrica del G20. Recordemos que la cumbre final del G20 en Johannesburgo terminó hace unos días, así que hemos conocido los datos de este informe hace relativamente muy poco, Fernando.
Y este estudio aporta datos alarmantes, Chema.
Sí, absolutamente. Fernando, este informe revela que entre los años 2000 y 2024, es decir, estamos hablando del primer cuarto de siglo XXI, el 1% más rico del planeta, las personas supermillonarias, el 1%, ha acaparado el 41% de toda la nueva riqueza que se ha generado a nivel mundial. Es decir, el 1% de la población mundial acapara en el primer cuarto de siglo el 41% de toda la riqueza del mundo. Bueno, ¿y qué pasa con los pobres? Pues que solamente el 1% de esa riqueza total del mundo, el 1%, se tiene que repartir entre el 50% más pobre de la población mundial.
Tremendo.
Bueno, esto es tremendo. Estos cálculos, que son puramente económicos, como dice el doctor Orchansky, son datos fríos, bueno, pero están avalados por el World Inequality Lab, que para explicarnos es el laboratorio de desigualdad mundial. ¿Y quién respalda este laboratorio? Bueno, pues el Centro de Investigación Internacional Económica y Social de la Escuela Económica de París, que reúne el trabajo de más de 100 investigadores en más de 70 países. Es decir, son datos reales que pintan cómo es nuestro planeta en este momento, y para ellos, y esto es lo más duro, el panorama para el siguiente cuarto de siglo, es decir, ¿qué va a pasar entre este año 2025 y 2050? Bueno, dicen que no hay esperanza, porque este siglo XXI va camino de convertirse en el siglo de la desigualdad.
Son números tremendos. De nuevo uso el mismo adjetivo porque se pueden usar muchos otros. Nos están hablando de esto, ¿no? De lo que significa la pobreza a nivel mundial, la desigualdad a nivel mundial. Vamos a hacer una pausa, un alto en el camino, y seguimos conversando con el doctor Enrique Orchansky y con José María El Chema Forte.
país que queremos. Un país que podemos. La Argentina posible.
Se acerca las fiestas y en Aldo encontrá todo lo que necesitas. 45% off y 12 cuotas sin interés. Aldo, un amigo de Papá Noel.
Cadena 3, la radio del fútbol, ya se prepara para vivir el Mundial 2026. Donde juegue la selección, ahí vamos a estar, como siempre. Auspicia Didi, sponsor oficial de la AFA, y Naldo, un amigo de la casa. Cadena 3 en tu celular. Baja gratis la aplicación desde tu tienda de descargas y escúchanos a toda hora en cualquier lugar del mundo. Cadena 3 Argentina. Somos parte de tu vida. Conectando historias, construyendo futuro. La Argentina posible.
Al tema y al Flaco Spinetta, creo que es la primera vez que lo traes, Chema, a este grande de nuestra música.
Sí, Fernando, pero no porque no me guste, ¿eh? Lo que pasa que bueno, no había habido oportunidad, pero fíjate que esta versión es en directo. Lo hizo en el Salón Blanco de la Casa Rosada el 4 de marzo del año 2005, es decir, hace más de 20 años, y esta plegaria para un niño dormido es tan extraordinaria que a mí me parece que es imposible escucharla y no emocionarse. Así que ojalá que todos nuestros pequeños puedan vivir en un lugar que nadie puede explicar, pero que gracias a este flaco querido estoy seguro de que sabemos de que ese lugar existe. Esa Argentina es posible.
Sí, totalmente. ¿Cómo canta y lo que dice el Flaco Spinetta? Erradicar la pobreza puede ser una utopía, una ilusión, pero la utopía nos sirve para avanzar, para buscar soluciones donde solo vemos problemas, Enrique.
Sí, Fernando, sí, yo creo que estamos hablando de un tema que nos excede absolutamente a vos, a Chema, a mí, a todo el equipo. Pero bueno, vamos a centrar de qué estamos hablando, porque la pobreza, insisto, no solo debería ser una medida a través de valores económicos. Si bien esto es importante para mostrar el porcentaje de gente que no llega, sino por las necesidades básicas insatisfechas. Y esto incluye una vivienda digna, una vivienda que tenga un piso que no enferme, un techo que proteja, agua potable, que los chicos puedan bañarse, que puedan cepillarse los dientes, que se puedan lavar la cara sin contaminarse. Otra medida insatisfecha es la identidad conocida y asumida por cada uno. Y estoy hablando de porcentajes altos. Un 30% de chicos viven en viviendas incompletas. o en un 30% también no tienen agua potable en los barrios de Córdoba. Otro tema que creo que es indispensable, que cada edad reciba la alimentación suficiente, no solamente para mantenerse, para crecer, que dispongan de salud de calidad y con un principio de equidad que es cerca de su casa. No tenga que recorrer o cruzar un valle para llegar a un centro de salud cuando vive lejos. Que esté protegido de las variables climáticas y que tenga, y esto es indispensable, un valor que distinga la infancia. Un niño es un niño cuando tiene determinada edad, cuando está bajo la protección de los padres. Pero la diferencia entre un niño y un escolar es que está protegido además por otra institución, que es la escuela. Y les llamo pobres a los chicos que han perdido escolarización, que han perdido esa protección, y si bien tienen ingresos, y si bien pueden tener algunas necesidades básicas satisfechas, no tienen cole.
Y todo lo que eso significa, Enrique, porque el colegio, la educación, es un elemento o es una herramienta que te ayuda a salir de la pobreza, que te ayuda a salir de tu lugar, de esa situación de pobreza y a ascender, a mejorar.
Absolutamente, hay tantos testimonios. A ver, si se pudiera, traeríamos a tantos chicos que cuentan cómo se sienten a salvo, cómo comen en el colegio mejor que comen en su casa, cómo hablan y hacen circular la palabra en el colegio, una palabra hablada o escrita o leída que no circula dentro de su casa. Y tenemos una base histórica que yo registré en un libro y que hace prácticamente mucho tiempo tuvimos una situación muy parecida. Dice en este libro, que se llama Infancias Cordobesas, gran parte de la población en Argentina vive con escasos recursos económicos. Otra lo hace con dinero, con identidad, con alimentación disponible, a salvo del clima, pero sin educación. Se refería a los pobres ricos que quedaban fuera del sistema educativo. Y resulta, estoy hablando de inicios del siglo XX, en Córdoba vivían 735.000 personas. Hay que aclarar que no se censaba a los aborígenes, era la población decente. Claro. Y estoy usando términos de la época, que nadie se ofenda por esto. La clase pobre, los que no accedían a ninguno de estos valores, se estimaba cerca del 80%.
Altísimo.
Estoy hablando de casi 1.800, bueno, podemos fijarlo en 1884, que fue cuando se promulgó la primera ley de educación. Los chicos y chicas crecían y alrededor de los 6-7 años se incorporaban como trabajadores. Era su destino formar parte de la mano de obra gratis en su propia casa o en ajenos, o sea, como servidumbre. Los varones eran brazos fuertes para acarrear leña, para picar la piedra caliza que se hacía en Córdoba, para acarrear animales, y las chicas eran vientres precoces para engendrar más varones con más brazos fuertes. Esta era la realidad a finales del siglo XIX.
Todo claro, servía. Sí. Lo que pasa, Enrique, que todos servían porque no había otra posibilidad. Estamos hablando del siglo XIX, pero lo que parece increíble, y los estudios internacionales nos lo están diciendo así, que hay muchos lugares del planeta donde en el siglo XXI llevamos a entrar en el segundo cuarto. Esto sigue siendo una realidad y por eso es importante este programa, o programas como este, o miles de acciones que se pueden llevar a cabo, empezando por una política pública efectiva, ¿no?, que es la educación.
Es exacto lo que estás diciendo. Pues nosotros estamos hablando de una historia como base para intentar superar esta situación actual. Hablábamos del 45,4% de pobreza actual. Pero en aquella época, a finales del siglo XIX, una realidad replicada actualmente en muchos países asiáticos, en africanos, en alguna zona de Europa pobre también. Pero en aquella época, y vuelvo atrás, una generación de dirigentes propuso reconvertir estas representaciones sociales, es decir, cómo se veía la infancia. Y esto lo hicieron en base a la educación nacional, y eso fue una ley promulgada, insisto, en 1884, y que recién tuvo impacto por difusión un 20 años después, 25 años después, con la incorporación de niños a las aulas, con tres cosas maravillosas que vale la pena comentar. Uno, debían entrar al colegio con 6 años. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque a esa edad se sabía que ya tenían fuerza para ayudar en el trabajo en la casa. La segunda genialidad es incorporar a las niñas. Por primera vez se les daba derecho a las niñas, a las femeninas, a recibir educación. Y tercero, y esto me emociona, inventaron los recreos.
Hermoso.
Se decía que cada 50 minutos había que tener, y esto es textual, lo dice la ley en su artículo 14, cada 50 minutos, 10 minutos deben ser destinados a caminar, a estirar las piernas, a cantar y a bailar.
¡Qué lindo!
Eso es de una revolución importante. Y lo traigo como historia, pero lo traigo como un recurso probable, porque en la escuela está la ilusión de superar esta realidad que estamos comentando, que estamos relatando y que existe en otros países.
Todo esto que estás contando está, reitero, en el libro Infancias Cordobesas, Apuntes para la Construcción de una Historia de la Niñez en Córdoba, editorial Recovecos 2021. Para cerrar, propongo que el Chema nos cuente un poco de España. ¿Qué pasa allá?
Pues aquí no tuvimos esa ley de 1884, y la verdad es que nuestras leyes educativas han sido muy eficaces hasta que han empezado a dejar de serlo. Y me explico, porque España solamente tiene por delante en la Unión Europea como tasa de pobreza a Rumanía y a Bulgaria. Es decir, a pesar de que España en muchas cuestiones es un país rico, en tasa de pobreza infantil solamente tiene como países con peores datos Rumanía y Bulgaria. Y no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. 2.365.000 niños y niñas están por debajo del umbral de la pobreza en España. Wow. Y hay carencias materiales y sociales, alimentarias. Y es que también la vivienda es un problema. La vivienda se come una parte importantísima del ingreso. Y luego hay, como ha dicho en el caso de Argentina, familias monoparentales en donde la jefa del hogar es la mujer y tiene menos salario que el hombre, por una injusticia que ocurre en todas las profesiones o en casi todas las profesiones. Y luego también España tiene mucho dato de pobreza infantil por la cantidad de extranjeros sin documentación que están en el mercado de trabajo en negro, que no es un mercado de trabajo fácil, es un mercado de trabajo muy complicado, y los niños son los que más sufren el impacto de vivir sin documentación en un país tan restrictivo en este sentido como lo es España, que controla mucho el trabajo en negro, pero por el otro lado, las personas que sí están en esa economía sumergida, sus hijos lo pasan muy mal. Así que desde aquí, desde España, mirando a Francia, por ejemplo, queríamos recuperar, Fernando y Enrique, para terminar desde aquí, un concepto que tiene una canción, la mejor canción de Los Coristas. De aquí, esa película se llamó Los chicos del coro. Bueno, hay una frase en francés que es el título de la canción, que es sigue tu camino. Pero no es sigue tu camino para que sigas caminando, sino que sigas tu camino para ayudar en la esperanza de los niños que están perdidos o están olvidados. Y esa metáfora del camino es la que creo que hará posible que antes de que dejemos este planeta, mis queridos amigos, vivamos en un mundo sin pobreza infantil.
ya para cerrar, sigue tu camino y nosotros seguiremos el nuestro aquí con la Argentina Posible como cada día. Enrique, un placer, un abrazo gigante.
Un abrazo gigante, y mientras los responsables de la política pública hacen lo suyo, mientras seguimos esperando, nosotros intentamos recuperar la escuela como un sitio de dignidad contra la pobreza. Uh-huh. Y sobre todo apoyando a los docentes para que recuperen de una vez por todas esa dignidad, ese reconocimiento social que nunca deberían haber perdido.
Gracias, Chema, desde España. Un abrazo también enorme para vos.
Un abrazo, Fernando. Un abrazo a todos.
Y a todos los que hacen posible la Argentina y también este programa, a Majo Arrieta, a Fernando Gazzano, a Waldo Sandoval, a Leo Cherato y a ustedes que están ahí. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. Que le pasen bien.
Presentó la Argentina Posible. GroupCat, especialistas en logística de vehículos y cargas. Naldo, un amigo de la casa.